Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Si cuando conversas conmigo repito y repito las cosas, escúchame. Cuando eras pequeña, para que te durmieras, tuve que contarte mil veces el mismo cuento, hasta que cerrabas tus ojitos.
Primero de octubre, Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad.
Botica y Multiservicios Cristo Rey. Venta de productos farmacéuticos, artículos de tocador y perfumería de primera calidad. Se aplica sueros vitaminados e inyectables. Transferencia de dinero en minutos a Cusco, Machu Picchu, Santa María, Santa Teresa. Girón, Vilcabamba, C7. Teléfono 084-63-72-58, Quillabamba. Atendido por Químico Farmacéutico.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas, y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Cada día nuestra señal se propaga más lejos, 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 lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Defensoría del Pueblo registró 205 conflictos sociales durante el mes de agosto. La Defensoría del Pueblo presentó hoy el reporte de conflictos sociales en el grado 126, correspondiente al mes de agosto de 2014, el cual da cuenta, entre otros aspectos, que durante ese periodo se registraron 205 conflictos sociales, 162 en calidad de activos y 43 en estado latente, lo que muestra una reducción respecto al mes pasado. El panorama departamental muestra que Apurímac 23 continúa encabezando la lista con el mayor número de conflictos sociales, seguido de Ancash 22 y Puno 16. Un segundo grupo de departamentos está conformado por Cusco 14 y Ayacucho, Junín y Piura con 13 conflictos cada uno. Por otro lado, Ucayali, Madre de Dios, Huanco y Lima Metropolitana registran un 1 solo conflicto respectivamente. En relación a la naturaleza de los conflictos contemplados en el reporte N grado 126, los conflictos socioambientales continúan siendo por séptimo mes consecutivo en lo que va del año los más numerosos, con 132 casos. minerarios. Dentro de este tipo, la actividad minera es la más involucrada en la conflictividad social con el 70,5% y las actividades hidrocarburíferas con el 12,9% del total de casos ambientales. Por otro lado, los conflictos por asuntos de gobierno local fueron 22 por demarcación territorial, 15 comunales, 9 por asuntos de gobierno nacional, 9 laborales, 7 entre otros. El reporte señala también que durante el mes de agosto se presentaron 6 conflictos nuevos en las regiones Ancash, Arequipa, Cusco, Ica y Junín. También se ejecutaron 140 acciones de protesta colectiva, 8 menos que durante el mes anterior. Asimismo, no se reportaron acciones de violencia subversiva durante el mes. Durante el mes anterior se resolvieron 3 conflictos en Ancash, caso de la minera California con la comunidad campesina de Tuma, Junín, caso por demarcación territorial entre los distritos de Chupaca y Huancayo y Puno, cuestionamiento al alcalde de Huancané por parte de la población. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo propone darle especial atención a 2 casos nuevos que se encuentran en etapa de crisis. Ancash, pobladores del distrito de Ticapampa contra la empresa Winac, y Junín, oposición de la comunidad campesina de Pachachaca a la construcción de una planta de la empresa Cal del Centro. La Defensoría del Pueblo lamenta la muerte de 4 personas en el contexto del conflicto de la convención y recuerda que los procesos de diálogo son mecanismos que deben instalarse antes de la violencia. Cabe señalar que el 34,7% de los procesos de diálogo, de acuerdo al reporte de este mes, se iniciaron después de hechos de violencia. Para una visión ampliada y detallada del reporte mensual de conflictos sociales, se invita a los interesados a visitar la siguiente dirección electrónica: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/. Defensoría del Pueblo. Estas y otras noticias ustedes podrán leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
El coordinador especial de Naciones Unidas para el Oriente Medio, Robert Seri, informó hoy al Consejo de Seguridad que el alto el fuego recientemente adoptado entre israelíes y palestinos es frágil y que quedan temas de relevancia que no han sido atendidos. Seri comentó al Consejo sobre su visita a Gaza la semana pasada y describió como chocante el gran nivel de destrucción de infraestructura, hospitales y escuelas que se observa en ese territorio palestino tras la última ofensiva israelí. Recordó que la reciente crisis dejó más de 2.000 palestinos muertos, la mayoría civiles, 18.000 hogares destruidos y 100.000 personas sin vivienda. Si no se cambia la dinámica en que opera Gaza, esta podría explotar una vez más, posiblemente con una nueva ronda de violencia que sería peor y más devastadora que la anterior, dijo el coordinador. Para cambiar esta situación, el enviado especial pidió la continuación de las negociaciones entre las partes en el Cairo para consolidar la tregua y subrayó que se atienda de manera inmediata las necesidades de refugios de emergencia, de agua y saneamiento. Asimismo, subrayó que se debe permitir la apertura de la franja para su reconstrucción, al tiempo que pidió se respeten las preocupaciones legítimas sobre los materiales que puedan ser utilizados con otros fines que no sean los de la reconstrucción. En ese sentido, anunció que su oficina logró un acuerdo trilateral entre la ONU, Israel y la Autoridad Palestina, que permitirá los trabajos necesarios en Gaza, otorgándole un papel principal a la Autoridad Palestina. Según lo negociado, la ONU velará porque los materiales no sean desviados de sus objetivos civiles. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Cuba respondió hoy a la solicitud de ayuda realizada por la ONU y la Organización Mundial de la Salud para el control del brote de ébola en África Occidental con el anuncio del envío de 165 profesionales a Sierra Leona. En conferencia de prensa en Ginebra, el ministro cubano de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, sostuvo que los médicos, enfermeros, epidemiólogos y trabajadores sociales llegarán a ese país en la primera semana de octubre y permanecerán en él durante 6 meses.
La ayuda que brindaremos será a través de la Organización Mundial de la Salud, con recursos humanos seleccionados a partir de todos los que voluntariamente han expresado su disposición para trabajar de conjunto, codo a codo, con médicos de cualquier país que se decida, incluidos los Estados Unidos.
El ministro explicó que todos los profesionales cuentan con experiencia anterior en situaciones de desastres naturales y epidemiológicos, y explicó que el esfuerzo inicial de Cuba se concentrará en Sierra Leona. En la rueda de prensa, la directora general de la OMS, Margaret Chan, apuntó que en los países donde el brote es más severo, Guinea, Liberia y Sierra Leona, el número de casos aumenta mucho más que la capacidad de atenderlos. Añadió que la respuesta de la OMS se está quedando corta en casi todos los frentes, desde los trajes de protección personal y laboratorios móviles hasta las bolsas para cadáveres, pero subrayó que lo que más necesita es personal médico especializado que sepa cómo preservarse en esta situación. El dinero y los suministros son necesarios, pero ellos solos no van a poner fin al brote de ébola. Necesitamos de personal médico que tenga compasión y que sepa cómo reconfortar a los pacientes, a pesar de la barrera de la protección y trabajar en circunstancias muy difíciles, dijo Chan. Añadió que Cuba tiene fama mundial por formar médicos y enfermeros excelentes y por su generosidad y solidaridad con países en vía de desarrollo, y agradeció a las autoridades y a los profesionales cubanos por hacer esta importante contribución. Espero que el anuncio realizado hoy por el gobierno cubano estimule a otros países a incrementar su apoyo, dijo la directora ejecutiva de la OMS, Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El comandante de la policía de Cochabamba amenazó a una periodista. El comandante de la policía de Cochabamba, Centro, y amenazó a Scarly Pacheco Pardo, periodista del canal ATV Cochabamba, después de que esta le hizo una pregunta sobre una denuncia de violencia doméstica presentada en su contra. El 9 de septiembre de 2014, Scarly Pacheco Pardo, periodista del canal regional ATV Cochabamba, entrevistó al comandante de la policía del departamento de Cochabamba, Alberto Suárez Valderrama. Durante esta entrevista, la periodista hizo una pregunta al coronel sobre una denuncia en su contra que presentó su ex esposa por agresiones físicas y psicológicas. Como respuesta, el comandante amenazó a la periodista. Te voy a seguir los pasos, Pacheco. Cuídate, le dijo. Frente a la magnitud del escándalo, el comandante de la policía de Cochabamba se retractó. Afirmó que simplemente quería emprender acciones legales contra la periodista porque sus investigaciones invaden su vida privada. Scarly Pacheco Pardo indicó a Reporteros Sin Fronteras que al día siguiente de la entrevista recibió llamadas del servicio de inteligencia de la policía en las que le pedían las grabaciones difundidas por ATV Cochabamba sobre el caso. No es posible que las autoridades sean las responsables de las intimidaciones y las amenazas a periodistas, cuando por el contrario, estas deberían garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, señaló Camille Soul, responsable del despacho Américas de la organización. Scarly Pacheco Pardo simplemente hizo su trabajo de periodista y no por ello debe ser blanco de represalias, agregó. El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, expresó explícitamente su apoyo al comandante de la policía. Por su parte, los sindicatos de periodistas locales y nacionales manifestaron su apoyo a la periodista Scarly Pacheco Pardo y condenaron la reacción del comandante. Bolivia se encuentra en el lugar 94 entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2014 de Reporteros Sin Fronteras, portada AMRICAS, Bolivia. Estas y otras noticias usted podrá leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Los organismos de la ONU y las agencias humanitarias asociadas solicitaron hoy a la comunidad de donantes $1,000 millones para combatir el brote de ébola en África Occidental. Hasta el momento, la enfermedad ha alcanzado a 5,000 personas, de las cuales 2,400 han muerto en Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. La Coalición de Respuesta Global al Ébola, integrada por la ONU, el sector privado, ONGs, instituciones financieras y Estados miembros de Naciones Unidas, fue establecida recientemente para coordinar los esfuerzos de contención del padecimiento. El coordinador de la coalición, David Navarro, subrayó que este brote sin precedentes requiere una respuesta internacional excepcional para abordar tanto la crisis de salud como las amenazas sociales, económicas y políticas que el ébola supone para los países afectados. En conferencia de prensa en Ginebra, Navarro subrayó que las necesidades de financiamiento se han elevado 10 veces.
And the reason for that is the outbreak.
Y el motivo de eso es que el brote se ha duplicado en los últimos meses y nos hemos dado cuenta de que continuará multiplicándose a ese ritmo si no lo afrontamos. Los fondos que precisamos han aumentado dramáticamente, dijo el experto. Según el plan presentado por la coalición, la transmisión del ébola empezaría a reducirse al final de este año y se eliminaría para mediados de 2015. Como parte de los esfuerzos internacionales, Cuba anunció esta semana el envío de 165 expertos a Sierra Leona y China despachará también a Sierra Leona un laboratorio móvil y un equipo de especialistas para ayudar a acelerar las pruebas de diagnóstico. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este jueves una sesión de emergencia en la que participará la titular de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, y el coordinador de la coalición, David Navarro, además de los representantes de los países afectados. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias transmitió 418 casos denunciados a 42 estados en el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y mayo de 2014, según señala el informe presentado hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En un total de 93 casos hizo uso del procedimiento de acción urgente, lo que demuestra que la desaparición forzada no es un delito del pasado, sino que sigue utilizándose en todo el mundo con la falsa creencia de que es una herramienta útil para preservar la seguridad nacional y combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, resaltaron los expertos. En el último año y medio, el grupo de trabajo esclareció 47 casos de desaparición forzada. No obstante, más de 43.000 casos no se han resuelto aún, y muchos de ellos se remontan a varias décadas. El grupo de trabajo exhortó a los estados que no lo han hecho aún a firmar o ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ariel Dulitsky, presidente de este grupo, aseveró, no obstante, que eso no es suficiente.
Lo que se necesita es la implementación efectiva en el día a día de políticas públicas que aseguren la prevención de la desaparición forzada, su erradicación y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de las víctimas de desaparición forzada.
El grupo de trabajo también hizo hincapié en la importancia de ampliar el uso de los exámenes forenses y de pruebas de ADN y prestar mayor asistencia a los familiares y miembros de la sociedad civil para que puedan denunciar los casos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Unos 40 periódicos afectados por la escasez de papel en Venezuela. Una negociación con las autoridades permitió al Centenario Diario el impulso a adquirir papel in extremis y seguir circulando. La escasez de papel en Venezuela, debido al control del tipo de cambio ejercido por el gobierno, ha obligado al menos 37 periódicos a reducir su tiraje o a interrumpir su circulación. El 10 de septiembre pasado, el Impulso, el diario más antiguo del país, fue creado en 1904. Señaló que a partir del domingo 15 de septiembre dejaría de circular mientras no se resolviera el problema de escasez de papel. El periódico ya había emprendido diversas medidas de austeridad para que sus reservas de papel duraran lo más posible. Tras una negociación entre la dirección del diario y la Corporación Maneiro, que depende del Ministerio de la Secretaría de Presidencia, responsable de la distribución del papel periódico, y con la mediación del Sindicato Nacional de Trabajadores, trabajadores de la prensa, se llegó al acuerdo de que se enviaría a El Impulso un cargamento urgente de bobinas de papel. Esta solución no garantiza la supervivencia del periódico a largo plazo. Las negociaciones deben continuar para que exista un abastecimiento regular de papel. El hecho de que se pueda suministrar papel de forma urgente demuestra que la resolución del problema de la escasez de papel que afecta a la prensa depende de la voluntad del gobierno, señaló Camille Soulier, responsable del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras. La carencia de papel representa una censura indirecta y constituye un golpe al pluralismo y a la libertad de información, gravemente afectados en Venezuela. Pedimos que se tomen medidas similares para apoyar a todos los periódicos del país que se han visto obligados a reducir su número de ejemplares o a suspender su tiraje, independientemente de cuál es su línea editorial, agregó. El gobierno de Nicolás Maduro, hostil a los medios de comunicación de oposición, ha emprendido una serie de reformas legales y de compras de empresas que favorecen la creación de medios de comunicación progubernamentales. Estas medidas, que buscan acallar a una oposición a veces extrema, no han hecho sino atizar la polarización que padece el país. Venezuela se encuentra en el lugar 116 entre 180 países en la edición 2014. 14 de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, portada AMRICAS, Venezuela. Estas y otras noticias ustedes podrán leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Más de 140 jefes de Estado y de Gobierno participarán en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, que se abrirá la próxima semana y en el que se abordarán las crisis en numerosas partes del mundo. Durante una conferencia de prensa, el secretario general de la ONU repasó algunas de las actividades que se desarrollarán en la sede de la Organización Mundial los próximos días, incluidas la cumbre del clima y la reunión de alto nivel sobre la respuesta al brote de ébola. Ban Ki-moon resaltó que el mundo afronta numerosas crisis y cada una de ellas requiere un enfoque propio. No obstante, aseguró, en todas ellas se han producido ataques atroces a la población civil, aspectos sectarios y étnicos peligrosos, y en muchos casos han suscitado la división entre la comunidad internacional en cuanto a la respuesta que dar. En mi discurso a los Estados miembros el próximo miércoles pediré a los líderes mundiales que se unan y defiendan la dignidad humana, el Estado de Derecho y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, explicó Ban a los periodistas. Manifestó además que el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea será crucial para los esfuerzos encaminados a derrotar la pobreza y adoptar nuevas metas de desarrollo sostenible. Señaló que actuar contra el cambio climático es urgente y recordó que la cumbre del próximo día 23 tiene el objetivo de movilizar la voluntad política para llegar a un acuerdo significativo el próximo año en París y también generar medidas para reducir las emisiones contaminantes. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expresó hoy gran preocupación por la reanudación en Sri Lanka de la campaña de detenciones y deportaciones de solicitantes de asilo y pidió a las autoridades que cesen esas prácticas. ACNUR explicó que 62 pakistaníes y 3 afganos fueron arrestados entre el 3 y el 11 de septiembre y 40 de ellos fueron deportados poco después. Desde junio pasado, se calcula que un total de 328 refugiados y solicitantes de asilo han sido detenidos y 183 personas fueron enviadas de vuelta a Pakistán y Afganistán. ACNUR teme que otro centenar de personas pueden estar en riesgo de ser deportados próximamente a esos mismos países. Babar Balok es el portavoz de esta agencia en Ginebra. Enviando a toda esa gente de regreso, el gobierno de Sri Lanka está incumpliendo sus obligaciones de acuerdo al derecho internacional en lo relativo a devoluciones forzadas, señaló el portavoz. Las autoridades de Sri Lanka iniciaron esta campaña de arrestos y deportaciones masivas el pasado 9 de junio y el 15 de agosto la suspendió. Sin embargo, a comienzos de septiembre volvió a adoptar ese tipo de medidas contra extranjeros que buscan asilo en el país. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, está investigando el hundimiento deliberado en el Mediterráneo de un barco con medio millar de migrantes que trataban de llegar a Europa. Personal de la OIM y la policía italiana han recogido el testimonio de dos sobrevivientes palestinos en Sicilia, quienes relataron que los traficantes hundieron la nave ante la oposición de los pasajeros a trasladarse a otra embarcación más débil. Joel Millman es el portavoz de la OIM en Ginebra. Con esto aumentan nuestros cálculos de 2.223 muertes en este año a unas 3.000, una cifra cuatro veces mayor de los fallecidos en el Mediterráneo durante el pasado año, cuando se contabilizaron unas 700 muertes, explicó Millman. Los supervivientes relataron que el barco había salido del puerto egipcio de Damietta el pasado 6 de septiembre, con unos 500 hombres, mujeres y niños palestinos, sudaneses, sirios y egipcios, entre otros orígenes. La OIM señaló que, de confirmarse en todos sus aspectos los relatos de esos dos supervivientes y de otros que salvaron la vida al permanecer durante varios días agarrados a restos de la embarcación, se trataría de la peor tragedia humana en el Mediterráneo en años. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La capa de ozono que protege a la Tierra de radiación dañina se encamina hacia su restauración en las próximas décadas, gracias a que hace más de 25 años el mundo se unió para revertir su rápido desgaste. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó en un mensaje en ocasión del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono el aporte del Protocolo de Montreal de 1987, ratificado por 197 países y el cual establece controles legalmente vinculantes sobre la producción de sustancias que la agotan. Un informe de la ONU subraya que sin ese protocolo, la concentración de gases que destruyen esa delicada capa se hubiera multiplicado por 10 para el año 2050. A mediados de este siglo, la capa de ozono recuperaría sus niveles de 1980, lo cual indica que su restauración llevaría 70 años, dijo por su parte a Jim Steiner, director ejecutivo del PNUMA, quien presentó recientemente ese informe en la sede de la ONU en Nueva York.
Esto es un recordatorio para todos de que si tenemos un problema de esta magnitud, simplemente reduciendo la fuente de emisiones no resuelve el problema inmediatamente. Es una alerta de que puede llevar un tiempo significativo para los sistemas vitales del planeta recuperarse. Recién ahora estamos viendo indicios del impacto de las acciones que hemos tomado para recuperar la capa de ozono.
En ese sentido, el secretario general de la ONU llamó a inspirarse en el Protocolo de Montreal, que ha demostrado que la acción internacional puede ser transformadora para el bien común, e instó a aplicarla en lo relativo al cambio climático. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Las oficinas de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la UNESCO expresaron hoy su más profunda preocupación por las recientes agresiones contra periodistas ocurridas en el país. En un comunicado conjunto expresaron consternación por la agresión contra Carla Janet Silva, periodista del Heraldo de León de Guanajuato, que fue víctima el pasado 4 de septiembre de una grave golpiza a manos de tres hombres que la conminaron a cesar sus reportajes. El 1 de agosto, Indalecio Benítez, periodista y locutor de la radio comunitaria La Calentana, fue atacado con armas de fuego por un grupo de hombres afuera de su domicilio. Como resultado del ataque, murió un hijo de Benítez de apenas 12 años de edad. Asimismo, el 11 de agosto, el corresponsal del diario El Buen Tono de Veracruz, Octavio Rojas, fue asesinado en su vivienda en el municipio de Cosalapa, en Oaxaca. Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en México, del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de este año, ha asumido la investigación de 10 asesinatos y 3 desapariciones cometidos contra periodistas. Las oficinas de derechos humanos y la UNESCO instaron al Estado mexicano a adoptar todas las medidas necesarias, tanto a nivel federal como estatal, para garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad de expresión de los comunicadores. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de la Asamblea General, John Ash, finaliza este lunes su mandato con la satisfacción de que ha avanzado el proceso para diseñar una agenda de desarrollo a implementar desde el 2015 y con la decepción de que no han progresado las discusiones sobre una reforma del Consejo de Seguridad. Durante una conferencia de prensa, poco antes de ser relevado en esa responsabilidad por el ugandés Sam Kutesa, Ash habló de logros y retos que quedan pendientes al concluir su mandato y sobre la esencia misma de la Asamblea General, que integran 193 estados. Ash, que es el representante permanente ante la ONU de Antigua y Barbuda, fue elegido en junio del pasado año para presidir el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General, con el respaldo de los países de América Latina y el Caribe. El secretario general Ban Ki-moon señaló entonces que compartía con este veterano diplomático y hábil mediador la pasión por el desarrollo sostenible y la preocupación por el cambio climático. Dos asuntos que están en el centro de las actividades de la Organización Mundial en estos momentos y que han sido a menudo temas de debate en las jornadas de trabajo de la Asamblea.
Creo honestamente que si la ONU no existiera, habría que inventarla, por la simple razón de que uno de sus órganos principales, la Asamblea General, permite a todos los Estados miembros, sin tener en cuenta su tamaño o su poderío económico, tener voz. Y creo que ninguna otra institución da esa oportunidad u ofrece a países pequeños, medianos y grandes esa oportunidad. Así que creo que las Naciones Unidas son importantes y merecen todo el apoyo.
Durante el periodo de sesiones que concluye este 15 de septiembre, ha quedado lista para la discusión y la negociación la propuesta del Grupo de Trabajo para la Futura Agenda de Desarrollo, que recoge 17 objetivos con 169 cotas y que abarca un amplio repertorio de temas encaminados a mejorar la vida de la gente en todo el mundo.
Me gustaría que el lunes, después de la recepción que ofreceré y que será el último acto como presidente de la Asamblea, mis colegas dijeran: sí, has sentado las bases para la Agenda de Desarrollo post-2015, y lo consideraría un logro singular, y es lo que he tratado de hacer.
La imposibilidad de avanzar en las discusiones para una reforma del Consejo de Seguridad, que continuarán en el periodo de sesiones que comienza el 16 de septiembre, ha sido algo decepcionante, según Ash. Explicó que esa cuestión ha sido una vez más insuperable y señaló que cada hombre o mujer que llega a presidir la Asamblea General alberga la esperanza de que puede marcar una diferencia.
Hasta que los Estados miembros puedan llegar a un acuerdo sobre un enfoque colectivo, el asunto de la reforma del Consejo de Seguridad seguirá siendo ese asunto y nada más. Seguiremos teniendo la seguridad, pero no llegaremos a la parte de la reforma. Para mí, incluso aunque pensé que movería la aguja, no haber logrado grandes adelantos en avanzar esa discusión representa una decepción.
Otro asunto que resultó más espinoso de lo que pensaba fue la puesta en marcha de las negociaciones para elaborar un documento que pudiera ser aprobado en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que se celebrará los próximos días 22 y 23 de septiembre. El proceso llevó más tiempo de lo que había previsto, pero finalmente se llegó a un compromiso para avanzar en ese proceso.
Veremos el resultado final el próximo día 22, cuando celebremos la conferencia. Creo que en ese momento tendremos un documento que habría sido confeccionado con las propuestas de los pueblos indígenas y es aceptable para los Estados miembros que tienen la palabra final.
Durante la conferencia de prensa hubo también momentos distendidos en los que Ash hizo gala de buen humor y de saber tratar con amabilidad a los periodistas. Cuando uno de ellos le preguntó si tenía algún consejo para los informadores en cuanto a la manera de cubrir las actividades de la Asamblea, les pidió que presten más atención a los temas que a las personalidades. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en Lea la Biblia. En estos días estamos leyendo en el Evangelio de Mateo. Quiero invitarles a que nos acompañen en ese estudio. En la primera parte del programa vamos a estar hablando de los supuestos errores bíblicos.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Después de una oración, quiero hablarles acerca de la inspiración de la Biblia. Oremos. Padre, Dios nuestro, Señor nuestro, nos acercamos a ti humildemente, sabiendo que somos pecadores, pero con plena confianza, sabiendo que Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a vivir como gente redimida, gente santificada. Pedimos, oh Padre, tu bendición sobre los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante saber que la Biblia no es un texto de ciencia, no es un libro de geografía, no es un tomo de historia antigua. Los autores de la Biblia escribían con un propósito. Si tratamos de hacer que este libro maravilloso cumpla otros propósitos, el resultado no va a ser muy agradable. O vamos a terminar cuestionando a la Biblia, o vamos a tener que tratar de negar mucho de lo que las investigaciones modernas nos dicen. La Biblia fue escrita con un propósito religioso. El autor Juan dice en su Evangelio, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Juan no escribía una biografía de Jesús, escribía un libro de fe. Entonces, tenemos que reconocer que a veces los autores escribían dentro de lo que sus lectores conocían. Cuando Lucas escribe en Hechos 2 que había personas de todas las naciones bajo el cielo, no quiere decir que había chinos ahí. Quiere decir que había gente de todo el imperio romano, todo el mundo que ellos conocían. Cuando Jesús habla de la semilla de mostaza, siendo la semilla más pequeña, él no estaba negando la existencia de otras semillas más pequeñas porque existen. Pero la semilla más pequeña de lo que ellos usaban era la de mostaza. Dios reveló su palabra dentro de un marco, un contexto. Reveló su palabra a personas del Medio Oriente hace miles de años. Les habló dentro de lo que ellos conocían y lo que ellos entendían. No tratemos de hacer de la Biblia algo que Dios nunca quiso que fuera. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Alabando a nuestro Dios, Él es fiel y verdadero. Alabemos al Señor. Aquí estamos unidos en presencia del Señor. Alabad, gloria a Dios, y la gloria es siempre del Señor. Cantémosle al Señor.
Al Señor,
como hermanos,
como hermanos.
A capela,
a capela.
Y la gloria al Señor.
A capela,
al Señor.
Al Señor,
como hermanos,
como hermanos.
A capela,
a capela.
Y la gloria al Señor. Predicando en las iglesias, danos honra al Señor. Todo esto Él merece, Él es nuestro Creador. Caminando por el mundo, compartiendo de su amor. Hazlo tú, lo haré yo, de adorar nunca me canso yo. Cantémosle al Señor.
Al Señor,
como hermanos,
como hermanos.
A capela,
a capela.
Y la gloria al Señor.
A capela,
al Señor.
Al Señor,
como hermanos,
como hermanos.
A capela,
a capela.
Y la gloria al Señor. Nos da un placer reunirnos y a Dios glorificar. Él habita en nuestras vidas y por siempre de adorar. Entreguémosle al hermano una sonrisa sin cesar. Él es rey, Él es Dios y a Él siempre he de adorar. Cantémosle al Señor.
Al Señor,
como hermanos,
como hermanos.
A capela,
a capela.
Y la gloria al Señor.
A capela,
al Señor.
Al Señor,
como hermanos,
como hermanos.
A capela,
a capela.
Y la gloria al Señor. Dicen
pa 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 pa
pa pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. La vez pasada comenzamos a ver el segundo discurso de Cristo en el Evangelio de Mateo, y seguiremos con ese discurso leyendo a partir del versículo 29 del capítulo 10. No se venden dos pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Cristo estuvo hablando de la persecución aquí en esta parte, y quiere que sus discípulos sepan que vendrá sufrimiento, pero que ellos serán protegidos. ¿Protegidos físicamente? No, no necesariamente. Vimos en el versículo 28 que Cristo dijo que no hay que temerles a los que solamente pueden matar el cuerpo. Los cristianos podremos ser matados por nuestros enemigos, pero Dios protegerá nuestro destino eterno, protegerá nuestras almas de la segunda muerte. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre, a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo, a su hija más que a mí, no merece ser mío. El que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Jesucristo es un ser polémico. Su misma existencia divide a las personas. Algunos se ponen en contra y nosotros nos comprometemos con él. Y esa situación creará conflicto. Es cuestión de lealtad. Tenemos que serle fiel a Dios. Tenemos que ser más leal a Dios de lo que somos para con nuestras familias. Tenemos que amar a Dios más que a nuestras propias familias, más que a nuestra vida misma. Terminemos la lectura de este capítulo. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. En este capítulo estamos viendo las instrucciones que Jesús dio a los 12 apóstoles cuando Él los envió a predicar. Les había dicho que no llevaran provisiones, que dependieran de la generosidad de la gente. Les dijo, al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y si no los reciben, ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Aquí, en la última parte del capítulo, dice que las personas que reciben a los 12 no perderán nunca su recompensa. Tal como las personas que reciben las buenas nuevas del Evangelio. En el próximo programa seguiremos leyendo en Mateo 11. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Canten, canten a capela, canten a capela, canten a capela.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.